dueño del sello de Santa Rosa, de una fe, tenía colonias de caña, además eso tenía finca en Guisa también. Ese que llegó Dios para la revolución, allá, cada vez que se le mandaba a alguien allí, que se iba allí, él daba ropa, zapatos, comida. Y eso es, en realidad allí se abastecía la gente, que estaba engañando prácticamente, y para Sierra, que yo me acuerdo, se mandaron muchas cosas también. Y para allá no se le garantizaba la gente en el llano allí, todo. Inclusive los moros esos, había una mora esa que ella no andaba riendo, nada, ella era media loca, media patonal. Pero la mora esa garantizaba que ella necesitaba una vaca, ella decía que la maten, y allí se garantizaba. En realidad la gente que estaba allá no se le garantizaba la alimentación. Había de verdad una base y apoyo a la gente que bajaba para allá. La había. Realmente la había. En el mismo caso del coronel. Que se llamaba, ¿cómo se llama? Que se murió.
Octavio Peláez.
Ah, que se murió cuando también se perdió. Le dio un infarto y se murió. Porque él le pone un aprecio a la gente, entre ellos Camilo, le pone un aprecio. Eso fue, porque bueno, por la forma de ser de Camilo, que Camilo es una gente muy.
Entonces, la base económica de allí en la zona, allí había bastante ganado.
Los cucharas tenían ganado.
Entonces había arroz también.
Los poderes también tenían arroz.
Había alguna vianda plátano.
Todo eso se garantizaba. También había algunas cosas, algunos contratos también que no sé si ustedes conocen a Jovín.
Sí, lo hemos ido a aumentar.
Jovín, bueno, hizo también algunas cosas. Cuando yo fui, no sé si después que yo hice, bueno, ya había algunas cosas, ya había un camión, a veces traía algunas cosas. Que yo me acuerdo así. A ver, visto porque él trajo un peyo, que él podía decir un buen error. Pero después de eso, sí, creo que él se incorporó, ayudó un poco más a Cristino, a Lara, después de haber venido yo, bueno, toda esa serie de cosas, sí, creo que hubo su. Y yo lo que sí te digo que a la comida allí no le faltaba nada. Porque nosotros teníamos bien. No teníamos mucho ganado, pero sí teníamos algunos. Pero no te voy a decir que nosotros le matamos una vaca a ninguno de ellos. No, yo me acuerdo, no sé después que yo me fui. Yo me acuerdo, pero puerco sí. Que comprábamos puerco, que todos los vecinos allí, que se garantizaba la base, el abastecimiento a la gente, la comida, se le garantizaba. Sin ningún desorden, los infantes, igual. Los infantes allí, había una base de que los infantes tenían lo que tenían, ganaban mucho. Y nosotros sí garantizamos. Garantizaba, la zona se garantizaba, los vecinos de la zona, cada uno que llegaba a uno. Claro, allí había algunas cosas que sí. Como yo lo decía, se limitaba uno ese a compartir con otra gente esta posición. Entonces hay otra cosa que nosotros queríamos expresar, que ya estoy en ningún lugar, nosotros lo hemos dicho. Yo le decía al principio que la vieja mía, Dios mío, era miembro del Partido Socialista Popular. Nosotros simpatizábamos con, no porque éramos comunistas, ni pensábamos en comunismo, ni yo sabía lo que era el comunismo, ni sabía nada. Pero sí, simpatizábamos con las actividades que hacía el Partido Comunista. Además eso, conocíamos lo que era la juventud comunista, conocíamos algunas cosas, no conocíamos eso, simpatizábamos con eso. Pero no porque nosotros teníamos una conciencia clara, pues lo digo así, no teníamos una conciencia clara de lo que era el comunismo, ¿sabes? Sí sabíamos, la vieja mía, además eso, escondían, además eso, siempre estaba, ella la acusaron de comunismo, toda la vida, sus tíos, el ejército. De toda la aconsejaba que ella era comunista. Y era bien. Ya pertenecía al Partido Socialista Popular, que lo sabe todo el mundo que tú estás. Es un problema que lo sabe todo el mundo que tú estás. Y entonces, bueno, esta gente. Entonces, ¿qué hay otro compañero? Que si a ustedes les interesaría, yo podría hablar con él también. Yo le estaba en la academia, que es de allí también, en la zona de Cauto. Él era el nombre de Cauto, era Cuchilla. Era Cuchilla, que es Julio Fajardo.
Tú nos decías de tu cuñada, no, ¿cuál es el nombre y la dirección de
Silva?
Sí, de los Silos.
José Ramón Silva. Él vivía en Los Cayos. Pero ahora vive aquí. Él vive aquí en Santa María Rosario. Llegando a Santa María Rosario, que eso pertenece a Guanabacoa. Él vive en una finquita que le dicen Isla Yuca. Pero él es mayor del ejército y está trabajando aquí en la escuela de cadete que me dice el pueblo de la cabaña. Que bueno, yo puedo hablar con él.
No, ok. que bajaron los primeros 11 que tú...
Que yo me recuerde, sí, de los compañeros que bajaron por primera vez con Ares, eran creo que unos 12 o 14, yo no tengo la mente de ir. Lo que sí sé que era, estaba Pochoyo, estaba Roberto Reyes Reyes, el Marcueso, que conocía a todo el mundo por el Marcueso, estaba Baldoquín, que todo el mundo lo conoce por Manuel, estaba Pío, que inclusive cuando yo me iba, Pío traía un rebote, aparte de que traía un fusil, traía un rebote, traía un rebote para que yo pueda me llegar para allá. Estaba Pío,
Sotomayor,
estaba Sotomayor, Tito, creo que se llama, sí, Tito Sotomayor, estaba, otro muchacho, déjame si me acuerdo el nombre,
Papi Moreno estaría.
Moreno, creo que sí.
Que era derrocado, pues.
Sí, pero para que Moreno Prisa le pasó con nosotros. Mm. Bueno, estaba. No, pero creo que ese grupo no estaba para que Moreno.
Ya había Papi todavía.
Me parece que no.
Elvira estaría.
Estaba Elvira, estaba la Julita. Estaba. Déjame si me acuerdo de este muchacho. Mario Urqueta.
Ah, Mario Urqueta.
¿Recuerdas a Mario Urqueta?
Sí, está en un bayán.
Estaba Mario Urqueta. Estaba. No me acuerdo si Paito ya estaba ahí, en ese grupo.
Paito, sí.
Creo que estaba en el grupo ese Paito también. ¿Quién era el que era de nosotros? Bueno, y Lara, que era el que estaba al frente del grupo. Es la gente que yo más o menos me acuerdo así. Tengo que ser mejor y juntarme con la otra gente, con la vieja mía, que la vieja dice, ¿cómo se le dice el uno al otro? Para que vaya más. Pero yo me recuerdo, inclusive ellos van para mi casa, que yo no lo digo, porque preparamos desayuno. Pero el día que yo, inclusive llegaron ahí, no son eso. Que creo que llevaba ya un tiempo, ya me conocía de todo eso, pero creo que nada, que no se ve de un lado, como eso era. Y Chavo creo que conocía de todo ya, que yo estaba en allá. Porque después, inclusive yo voy a casa de Miguel ya a ver algunas cosas, ellos están ahí allá. A ver una cosa, los suministros, porque nosotros, bueno, podíamos ver a las vianas, podíamos ver, pero no podíamos darle esas cosas. Y entonces, bueno, el suministro ya, y él se pasa unos cuantos días por ahí, no específicamente en la casa, alguna vez sí, las mujeres como que también se quedaban en la casa, como es siempre de la vez, y toda esa serie de cosas. Y yo te digo, de la gente de Lara, de la Silla, de verdad, yo tenía un gran interés de Roberto, por ver una gente, Roberto era una gente muy seria, muy. Una gente que traía muy responsable, una gente responsable, de la manera que acabé de ser muchacho joven. Y de verdad que cogí aprecio, aunque nosotros lo tenemos prácticamente aprecio a todos, porque en realidad todos eran una gente muy sencilla, muy. Esto es lo que tengo que evitar.
En noviembre de 1984, en la sesión militar del Partido de Ciudad de La Habana, en 23 días efectuó una entrevista a Víctor Vega y a Leisiger.
Nombre y apellido.
Julio A. Zamora Fajardo.
Lugar y fecha de nacimiento.
13 de enero de 1934 en La Cuchilla de Campo, municipio de Bayamón.
¿Dónde y hasta qué grado estudiaste?
Cuarto grado en la escuela número 8 de La Cuchilla de Campo.
¿A qué partido político perteneciste?
No tenía partido político, simpatizaba con el partido de todos.
¿Cuál era tu trabajo o ocupación antes de la lucha armada?
Era obrero agrícola, eventuales, los trabajos eventuales que se realizaban por ahí.
¿Perteneciste a alguna organización clandestina o de corte insurreccional antes de 1955?
No.
¿Cómo te enteraste de los ataques a los cuarteles en Moncada y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo?
Como vivíamos en el campo, pues la radio por la mañana dio las noticias en radio, se propagó por allí la noticia de los ataques y nosotros vimos de eso por la radio.
Por la radio. ¿Cuándo y cómo conociste el contenido del folleto de la historia Inmensoberana?
El folleto de la historia de Asolverá lo llevó un hermano mío en el año 50 y a principios del 57, no el folleto completo, parte del folleto. Lo leímos allí un grupito que estábamos ya en el libro en estas cuestiones de la revolución, y leímos parte del folleto.
¿Sería en el 57 o antes?
No, nosotros lo leímos a principios del 57. Fue no, cuando pudo llegar a nosotros parte de la, lo que es la,
no, pues digo, la síntesis. Te digo esto porque en Bayamo entró a finales del 54. Que debe nosotros, ser que pudo leerse desde el 54, lógicamente.
Nosotros lo leímos a principios del 57, porque bueno, como vivimos en el campo, aislado de toda la sociedad, pues fue como llegó a nosotros. Además, pues, llegó con motivo de que ya estábamos dentro del movimiento, y allí no se había hecho trabajo.
Ah, bien. ¿Cuándo y en qué lugar ingresaste en el movimiento 26 de julio?
En el movimiento 26 de julio ingresé los primeros meses, marzo, abril del año 1957, por mediación del compañero generoso Ángel Aliaga, que trabajaba en Manzanillo y se había criado en nuestro barrio, y vino por allí haciendo trabajo de proselitismo conmigo y con el compañero hoy coronel Ariel Zamora. Entonces nosotros empezamos a trabajar con él en la venta de bonos y hacer otro trabajo allí en la comarca.
¿Y otro trabajo?
Nosotros aunábamos la gente, los comprometíamos para que en cada barrio, por ejemplo, nosotros teníamos los barrios de La Cuchilla, Jabaco, San Rafael, parte de San Rafael, no todo, San Diego, Las Espinas, La Ciénaga, eran los lugares donde nosotros hacíamos este trabajo. Teníamos en cada barrio de eso un compañero responsable, nombrado por nosotros, claro está, que le dábamos X cantidad de bonos, que ellos lo vendieran, alguna explicación más o menos de lo que nosotros entendíamos que debían de hacer allí, algunos sabotajes menores, como era soltar el ganado de ordeño de los grandes latifundistas que había por allí, romper algunas puertas, una cuestión que salía de nuestro, no que nos orientaban, sino porque la orientación que nosotros teníamos desde el era buscar personal.
Romper puertas de fincas.
De fincas, sí, romper puertas de fincas. El trabajo de nosotros en definitiva era aunar gente, buscar gente, que se ocuparan de la venta de bonos, que fueran adictos al movimiento 26 de julio. Pero de ahí nosotros nos dábamos.
Eran como tareas de propaganda.
De propaganda y eso, y para que mantener la intención, porque si no había estas cuestiones se soltaba ganado. Y el murmullo recorría todo el barrio, ¿no? La noche hicieron sabotaje en Calabo, soltaron el ganado, rompieron las puertas. Y entonces mantenía la efervescencia de la población en nuestra región.
Allí de los latifundistas de la zona, ¿alguno cooperaba económicamente con el movimiento?
Mira, de los latifundistas de la zona, que yo sepa de la zona allí, que yo sepa que cooperaba con el movimiento, que hacía trabajo, que cooperaba, no que hacía trabajo. Estaba Lorenzo Soto, inclusive él se fue para afuera y murió, pero que en los primeros días del mes de marzo, e inclusive cuando quemaron el yate Manferrer, entró con la al pueblo, fue a buscar a La Cuchilla, él fue con él, después llevó a Roberto el Baracués, lo llevó también, fue en esa situación y cooperaba el único que de los latifundistas allí que...
Así que
exacto.
Tú dices que llegó a dar a...
llegó a dar al pueblo, lo introdujo, introdujo a Robert Baracoese también. Porque estaba en mi casa. Allí en la cuchilla, la misma cosa.
Lo llevó a Bayamo.
Lo llevó a Bayamo. Y después fue... Y llevó también a Robert el Baracoese, lo llevó, fue nada más que era un Chevrolet que tenía él. 52, 53.
Entonces, en algunas oportunidades en esta época, ¿no? Esto es, tú me estás hablando del año
58
ya.
Sí.
Entonces, en algunas oportunidades, Lara se escondía en tu.
Lara se escondió esa vez.
A una sola vez.
Esa sola vez, por término de una semana y pico, cuando bajó de la sierra. ¿No? Él bajó de la sierra. Pues por causa, hizo unos ataques por allá. Por unos trenes, no sé, fue por cauto del paso, no sé el contacto que hizo porque sería mentirle, allí y de ahí fue para los montes de Infante, donde estaba Mike Gastón, que fue el alma en los primeros meses de la alimentación de la tropa. No podemos decir otra cosa, que es así como lo digo yo. Entonces, él vino, dejó la tropa allí y vino para la cuchilla para ir para Bayamo.
Hasta cerca de Bayamo.
Para ir para Bayamo, no sé qué misión iba a cumplir. Entonces Mariano Rojas, cuando él regresa de Bayamo, Mariano Rojas y Miguel Fajardo lo llevan a mi casa, a la casa de Miguel Fajardo, que yo se la cuidaba, porque Miguel era, administraba la finca Vicentillo de los Sotos. Y se había mudado para allá, para el otro lado del río, y entonces me dejó a mí cuidando el traído de tierra y la finca. Y como yo vivía solo, y pues entonces me llevaron a Lara para allí. Entonces, Lara me invitó a que saliéramos a buscar armas y hacer contacto. Fuimos, la primera vez que salimos, fuimos en casa de Emilio Infante, que tenía una roserita por la ciénaga para atrás. Allá nos dio una escopeta o dos, de mazorca, me recuerdo, cartuchos. En ese viaje para allá le presenté a Pedro Fonseca, que estaba en una bodeguita, entonces yo le dije, mira, esta es Lara, por la noche. Y ahí hicimos una serie de contactos. Y seguimos como una semana y pico recorriendo las olas. Pero ya tenía su tropita, 20 y pico de hombres, en los montes de Infante. O sea que había venido, lo había acomodado ahí. El práctico, una de las almas de este inicio de la tropita esa, independientemente del trabajo de Miguel del Capote, se llaman, que eran los prácticos, que eran los que no dormían, Macario y la Yaya.
¿Qué había apellido?
Macario, Mac. ¿Cómo se llaman estos?
No,
son de los Cayos. Ellos son de los Cayos.
Después se
verificó. Ellos son de los Cayos. Él vive en Santiago de Cuba. Ese era el alma de eso, Macario. Él nunca se dio el frente, él iba con nosotros, que era el que iba con nosotros también. En todos esos viajes, Macario y la Yaya, que era el que estaba allí, que era el que buscaba la comida, que era el que llevaba a la gente para allá, mudaba para acá, llevaba de un monte para otro. Esta Yaya, yo lo conozco por la Yaya, porque era un viejito muy movido. Pero para tener una idea, él era marido de una de las Cedeños, digo de las Cedeños, no, de las Rodríguez. De una de las Rodríguez, la señora de las Rodríguez, él era el esposo de ella. Y eso era en el alma allí, al inicio del movimiento.
Eso hacían de guía.
De guía y de abastecimiento, de buscar abastecimiento, de mensajero. No dormía, la Yaya esa no dormía. Corre para Cauto del Paso, corre para ver a Godín, corre para ver a Mike, corre para buscar gente que llegaban de Bayamo.
Y ahí tú nos mencionas como importante también a
Mike Gastón.
Gastón. ¿Dónde vivía Gastón?
Mike Gastón vivía en un chalet que tenía después de pasar el río.
Por ahí está Cautillo,
Salado, después de pasar el río Salado.
¿A qué se dedicaba?
Mike tenía platanales.
Tenía
grandes platanales, una hacienda de plátanos allí. Tenía una hacienda de plátanos allí. Y tenía arrendado una gran parte de aquello. Allí trabajaba Gobín. Yo conocía a Gobín allí. Entonces, él era, iba casi todos los días allá. Mandaba todos los días dos, tres leches de leche, comida. Yo me dije, la que compraba en el momento, nosotros teníamos dinero, éramos pobres. Había poca cooperación.
Entonces, era un hombre acomodado.
Él era un hombre acomodado, ¿no? Él era un arrendatario de aquello. Pero tenía
medio de vida.
No creo que se hubiera sido un hombre rico. Pero tenía medio y cooperó, ayudó al movimiento bastante. Hasta que yo me fui de allí, lo estuve llevando con ganado, con comida, la leche, porque él, aparte, tenía a esos regalos, tenía ganado, tenía platanales, tenía ganado. No estoy bien claro si Gobín trabajaba con él en haciendo hornos
de carbón
allí, que tenía uno o dos camiones y que era intermediario.
Oye, los montes que había cercanos allí en esos alrededores, ¿tú recuerdas? Tú comentaste ahorita el monte de...
Monte Los Infantes, eso se llama Tasajera.
Pero bueno, y del lado acá del río, para acá por la Cuchilla, por ahí había monte, Vicentillo. Era un monte, una...
No, Vicentillo era una finca granera de potreros de hierba de Guinea.
El Coco, por ahí.
El Coco está la estrella que colinda con Vicentillo, que fue donde Camilo estuvo.
Pero era un monte,
el monte, la estrella era un monte firme.
¿Y el Coco?
El Coco era un monte firme también, parte del Coco era monte firme en esa época. Monte firme, estaban ahí los montes de la estrella, del lado derecho, viniendo de Bayamón para Coco del Paso, estaban los montes de estrella, a la izquierda estaba el Coco propiamente dicho, pero la estrella pertenecía a Pepe Castro, que era el Coco. Yo trabajé en la estrella, sacando maña. La finca Vicentillo la acercamos nosotros todos, porque por eso conozco bien allí donde Camilo tuvo el combate. Pues nosotros, toda esa malla ahí, de ese monte la sacamos para acercar las 50 y pico caballerías que tenía el perímetro de Vicentillo. Y conozco bien ahí.
Bueno, y ya rebasada esta etapa inicial en que tú conoces a Lara, ¿cuáles son las actividades que... en las que participa, que conoce ahí?
Bien, allí nosotros participamos con Lara en esta cuestión que le dije de hacer algunos contactos en la zona con la gente que tenía armas, con los que conocían, con los que de las personas que tenían armas. Después me fui con él para el monte. Él me dijo, cualquier problema que tenga, te vas para allá. O no tuve mucho problema porque era en el campo, pero me gustaba irme. Me fui a los 3 o 4 días de haber sido de mi casa, después de ese manitico ahí, me fui para allí con él. Fui el primero a la semana. Los muchachos viendo que yo me había ido allí, y los otros que teníamos, Bruno, Miguel, González, 13 en total. Ellos fueron, Mariano Rojas me llevó para el monte. Ahí empecé a ver la actividad. La red se me dio la tarea de como yo era conocedor de la zona, de recoger armas en la zona. Salimos a recoger armas, Mayedo, Aguas Verdes, Manolito Fajardo y yo, la primera vez que salimos. Ahí recogimos, ahí nos pusimos en contacto con Chino Benítez y con un hermano, creo que era Apache. Ellos nos esperaron por allá por un monte, nosotros lo habíamos hecho. Yo lo había citado, yo conocía a Chino desde muchacho, le jugaba entre los tres, entonces él nos llevó. Entonces salimos los dos que les conté anteriormente, Chino Benítez y Carlos Zamora, un pariente mío que trabaja en el movimiento también allí, que se incorporó, ya de esa vez quedó incorporado. Recogimos dos fusiles marca 1, uno automático y uno de repetición. Recogimos una escopeta de un cartucho. Recogimos 4 revólveres a primera vez, uno de Vidal, uno de Amado Zamora, uno de Hernando, el burro, y uno de Chicho, Sandy. Fueron los 4. Hubo su problemita.
¿Como cuál?
Como a Retofló, que le fuimos a buscar el fusil y no lo quería dar. Yo él me conocía, además era medio pariente mío. Entonces fue Mayedo y claro, hubo que apretarle el cocote para que lo dieran, lo tenía un mayal. Chicho Ramírez, tuvimos dificultad también con él, porque con ese se había matado un hermano, hacía 20 y pico de años, no sé, pero en definitiva, no lo dio. Vidal Reyes no lo dio enseguida.
¿No lo denunció?
No lo denunció. Vidal Reyes no lo dio enseguida, lo tenía en una barbacoa, pero Vidal Reyes tenía a uno que trabajaba en la Nestlé, el antiguo Nestlé, que le llamaban Bejuco, lo tenía escondido en su casa. Y la Reyes murió. Entonces nosotros fuimos, le tocamos, se asustó mucho.
Pensó que no iba a ir a los barrios.
Entonces, nos dijo que sí, que le hablamos quién era, porque necesitábamos, nos dijo que sí, que le tenían. Claro que lo sabíamos ya directamente, ya no lo tenía, porque Chino Benítez y el hermano nos habían dicho que lo tenía, y donde lo tenía una barbacoa de maíz, un vamos casi todo el maíz para poder encontrar el.
Le digo él que tenía el hombre escondido ahí después del
sentido. Sí, no, entonces Bejuco salió, yo conocía de vista, conocía a Bejuco, conocí todo el medio rubio, flaco. Yo como yo paraba allí frente a la Nestlé, yo conocía allí mucha gente, y yo cuando iba de Bayón tenía una pariente y yo ahí conocía a la gente de la Nestlé. Además, conocía a la gente de la Nestlé porque también hice mi trabajo para Chucho, el del Café Tupi. Hice mi trabajito para Chucho, para el Café Tupi.
¿Qué trabajo me hiciste?
Allí, a ver, ¿qué trabajo me planteó Chucho? Chucho, no, sé que nosotros le hicimos, Mariano y Roja y yo le hicimos una serie de trabajo a Chucho, pero no voy,
no recuerdo
bien. Chucho está ahí, está vivo. Está vivo en Bayamo, yo lo vi el otro del año pasado donde fui. Nosotros le hicimos un trabajito de Chucho.
Y después de trasfase de la recogida de...
Bueno, recogimos andando, ya estábamos al sábado, ¿no?
Ya estábamos
en el monte. Vino la vida a buscar a la gente de...
¿Cuándo tú te vas a hacer?
A fines de... a fines de febrero, o en los primeros... Yo no estoy viviendo, ¿no? Como era muy lucho en cuestiones de las fechas. Entonces sé que a medida en la segunda que será de febrero, ¿cómo se llama? Y no, así que yo tengo 3 o 4 días que vivo fuera por monte, así que tiene que haber sido el último día de febrero o los primeros días de marzo. No estoy muy sé que fue el primer día de marzo, 3, 4, quizás en febrero, no estoy, no quedé muy claro, pues esto que lo tengo en un, porque no. Entonces, fuimos a Salas. Después fuimos a buscar el personal. Entonces, ese personal que estaba en una situación caótica, pasando hambre en esa sierrita, ¿eh? No sé si es de Nueva, en Nuevita. Ahí estaba la Bejú, estaba la Sandú, estaba la Peñé. Eran 50 y pico, 30 y pico. Nosotros fuimos en dos camiones. Lo trajimos. Y ya, la tropa. Estaba fuerte. La tropa era fuerte.
Bueno, con la lana.
Con la lana, la fuerte.
¿Y fue todo la tropa para buscar?
No. No. Fui como 15 o 20 hombres, me parece. No fue muy claro. Bueno, muy había como un pueblo, no fue otro, una parte se quedó entonces en el monte de Limbar, en Tazarela, monte Tazarela. Cuando fuimos, teníamos todo el paso, tenemos la tropa. Que en esos días, después fuimos, ya estando la tropa allí, a atacar la zapa esa que iba por el camino del Nuevo, ¿verdad? El Nuevo Mexicanismo. Llevaba